11 de la mañana, esto es el tiempo de juego de la cadena COPE, especial de este 4 de junio del 2022. Si se incorpora usted a la cadena COPE ahora, les estamos contando las sintonías de COPE más Tenerife, el desarrollo de la Blue Trail, de la carrera ultra que recorre desde el Médano, sube hasta los 3.555 metros de altura y llega hasta aquí, hasta este lugar de meta donde está montado el set de la cadena COPE en esta isla del Lago Martianes, en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, lo que está aconteciendo en cuanto a la Blue Trail se refiere. Pero también estamos con esos cánticos que ustedes escuchan de fondo, que son la salida del Club Deportivo Tenerife para ese partido trascendental, para seguir a la siguiente eliminatoria, el partido de vuelta del playoff de ascenso a la división, a la primera división del fútbol español, a la Liga Santander, desde la Liga Smart Bank. Y ahí está nuestro compañero Cristian García, porque el Tenerife sale hasta Gran Canaria, su rival más directo, en el que de momento parte con la ventaja de ese 1-0 en el partido de ida, ese tanto de León que pone ese 1-0 en el casillero. Escuchamos, Cristian, esa salida del equipo desde su estadio, desde el Heliodoro Rodríguez López.
Hay bengalas, hay muchos aficionados del Club Deportivo Tenerife cantando a su equipo que, como decíamos en las anteriores conexiones, está ahora mismo en la grada de tribuna, en uno de los accesos al Rodríguez López, en una de las de los balcones, por llamarlos de alguna manera, que dan a esta carretera de tribuna donde están agolpados todos los aficionados del Club Deportivo Tenerife. Está Alex Muñoz, Mollejo, Corredera, Larrea, el pobre que no va a poder jugar, está lesionado de la rodilla, pero que va a viajar con el equipo. Está Mario González, está Sasua, Sipsic, Melot, Michel, está también Juan Carlos Cordero, el director deportivo, veo a Enrique Gallego, veo a Víctor, el portero del filial, Bermejo, José León, Nahuel, Juan Soriano, Sergio González, Andrés Martín, Javi Alonso, Rubén Díez, Carlos Ruiz, vistosamente emocionado, uno de los capitanes del Club Deportivo Tenerife, está Jack Moore, está Hitor Sanz, está toda la plantilla, Ladi Zorrilla también, aprovechaba a los jugadores también para sacar sus teléfonos móviles, para grabar. Pues esta arenga de la afición del Club Deportivo Tenerife que está, se ha acercado hasta el Estadio Leodoro Rodríguez López para despedir a los suyos, para despedir a los jugadores del conjunto tinerfeño que ya han abandonado esa parte superior del estadio, están bajando las escaleras y ya poco a poco se van a subir en la guagua. Nos dicen que tenemos que hacer un hueco por aquí para que puedan pasar los futbolistas, porque estamos justo en la puerta y empiezan a salir los jugadores del Club Deportivo Tenerife. Veo a Enrique Gallego, Nahuel, Corredera, Juan Carlos Cordero, Melot, Sipsic, también veo a Mario González, a Víctor, Michel Herrero, Seven, el entrenador de porteros, toda la plantilla abandonando a esta hora, se lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife, desplazados hasta aquí, hasta el Heliodoro Rodríguez López, Alex Muñoz, Bermejo, también Pomares, Víctor Mollejo, ahí está el míster Luis Miguel Ramis, que recibe el apoyo también, choca la mano con algunos de los aficionados del Club Deportivo Tenerife. Hay muchos niños, que también quieren estar aquí con sus padres, con sus madres, para despedir a la primera plantilla blanquiazul. Sergio González, Rubén Díez, Jack Moore, ahí está el estadounidense Dani Hernández, uno de los capitanes del Club Deportivo Tenerife, también de los más emocionados. Y fíjate el detalle, salen los tres capitanes juntos, Dani Hernández, Aitor Sanz, Carlos Ruiz, los tres juntos, que van a acceder ahora a una de las guaguas que está esperando por los jugadores. Aparece también el Adi, José León, Javi Alonso, el canterano. Y creo que han abandonado ya todos los jugadores el recinto de la calle San Sebastián. Ahora pondrán rumbo hasta el aeropuerto Tenerife Norte, donde van a coger un avión con destino a Gran Canaria para jugar esta noche el derbi, el partido de vuelta de las semifinales del playoff a primera división. Escuchamos el Sí Se Puede. Todos los jugadores ya dentro de las dos guaguas que van a desplazar al equipo, como venimos contando, hasta el aeropuerto. Vamos a acercarnos otra vez por el otro lado de la calle de tribuna, donde está toda la afición del Club Deportivo Tenerife cantando, animando a su equipo, que esta noche juega uno de los partidos más importantes en toda su historia. Se hace el silencio ahora. A ver si poco a poco empieza a animar otra vez la afición blanquiazul. Ahí está. Para todo el aficionado que se esté perdiendo este momento aquí en la en la calle de Tribuna, en el Estadio Leodoro Rodríguez López, comentarles que está colgado ya en nuestras redes sociales, en Deportes Cope Tenerife, en el Twitter, está colgado el vídeo de la afición chicharrera despidiendo a su equipo, así que todo aquel que lo quiera ver lo puede hacer ya en nuestras redes sociales, repito. Así suena la afición del Club Deportivo Tenerife.
Ya hasta que está saliendo, justo cogió la
Se marcha ya la guagua, Ángel. Se marchan ya las guaguas rumbo al aeropuerto. Aprovechamos nosotros también. Despedimos la conexión desde aquí, pero volveremos a conectar ahora dentro de un ratito porque nos marchamos hasta el aeropuerto Tenerife Norte para estar cerca también de los jugadores a la hora de embarcar a ese avión que les va a llevar hasta Gran Canaria a partir aproximadamente de las 12, 12 y cuarto del mediodía.
Pues gracias, Cristian García, en esa conexión con la salida del Club Deportivo Tenerife. Y seguimos aquí en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, en esta Blue Trail, y con su alcalde, Marco González Mesa, que es el anfitrión de esta meta, de esta Blue Trail, que vuelve a ser final de esta undécima edición, y mejor, desde luego, no puede ser el recibimiento de la ciudad turística del Puerto de la Cruz a esta prueba deportiva internacional.
Así alcalde, es, buenos días. Buenos días, una oportunidad, y gracias a ustedes por hacerse eco de lo que acontece en este lugar donde acaba una carrera, donde quizás el Puerto de la Cruz se convierte en ese lugar de unión de todo el territorio de la isla de Tenerife, con tantas partidas, con tantas pruebas distintas que parten de distintos lugares de Puerto de la Cruz y que acaben aquí, concentradas en un lugar tan emblemático, en una obra maestra de César Manrique, en un espacio único identitario de esta ciudad, pero también identitario de la isla de Tenerife, porque cualquiera que vea una foto del lago ahora de un corredor en cualquier lugar del mundo, sabe que está en Tenerife, sabe que está en Canarias, pero sobre todo sabe que está en Puerto de la Cruz, ¿no?
Yo creo que eso es un acierto importante en ese sentido, porque desde luego yo decía, hacer un programa hoy aquí con estas vistas al norte de Tenerife, a Santa Úrsula, a La Victoria, al Sausal, a esta Isla del Lago, a esta obra, yo creo que es una de las obras más importantes de César Manrique, este Lago Martínez, y una de las más reconocidas, efectivamente, porque yo creo que todo el mundo cuando ve una imagen de esto asocia a Tenerife el Lago Martínez. Seguramente muchas parejas que han celebrado sus lunas de miel en esta ciudad turística, pues también es una forma de que promocionar la isla y de promocionar el municipio, ¿no?
Así, yo creo que el binomio turismo y deporte es una realidad latente en el ámbito insular, que aunque la carrera la organice el área de deporte, vemos el logo de Tenerife Despierta Emociones, trabajamos en el ámbito municipal desde el área de este complejo, desde el área de patrimonio, también en colaboración con el área de deporte y de turismo del municipio, porque entendemos, y así lo vemos y lo estamos disfrutando en la mañana de hoy, que este es el mejor escenario. Sin ninguna duda, César Manrique hizo muchas obras, pero en el lago Martínez se contempla todo y cada una de sus muestras, una intervención en el espacio, ahora que todo el mundo habla de sostenibilidad y de cuidado con el medio ambiente, César Manrique desde las propias raíces, esos árboles de a dos vueltas, ya nos permitía y nos estaba alertando de la situación de intervenir en el espacio público. Por lo tanto, en ese ejercicio también, claro, de la Agenda 2030, en la práctica de saludable, que es hacer deporte, este lugar, este espacio se convierte no solamente en el escenario para la promoción, sino en el lugar que además permite unir y unificar todos esos criterios que unen a un destino como Puerto de la Cruz, ¿no?
Le pido al alcalde tan solo un instante nada más, porque tiene Carlos Elorrieta al ganador de la maratón, porque el primer de la modalidad deportiva de esta Blue Trail que ha llegado aquí a la ciudad turística del Puerto de la Cruz ha llegado ya, es decir, Carlos Elorrieta, tienes al ganador de la prueba de maratón que ha salido desde Candelaria hasta mañana a las 6 de la mañana.
Desde, sí, efectivamente, estamos hablando de la media maratón que ha salido desde Aguamansa.
Salía de Aguamansa,
la verdad. Correcto, correcto. Tengo aquí al palmero Alejandro Díaz. Hola, Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué sensaciones? ¿Cómo has visto la prueba?
Bien, bien. De la salida a un ritmo muy alto, detrás de Raúl, hasta que pude despegar y llegar aquí al Puerto de la Cruz.
Ha sido el momento de esperar, ¿no? De dar el latigazo cuando creías que lo podías hacer, ¿no?
Sí, así mismo fue.
Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Qué sensaciones? ¿Qué te ha parecido este recorrido?
Bien, bien. Muy, muy, pero que muy rápido. Y la parte final un poco durilla, pero se hace bien.
Bueno, y ahora mismo deduzco que con ganas de recuperar y de volver, como se suele decir, a la normalidad, porque preparar una prueba de estas no se hace todos los días, ¿no?
Sí, ganas de descansar y a por más.
Bueno, ¿y a quién se la dedica?
A toda mi familia, que está siempre día tras día detrás.
Alejandro, muchísimas gracias, muchísimas felicidades.
A ti, muchas gracias.
Alejandro Díaz, el ganador de la distancia de 24 kilómetros a media maratón, en el micrófono azul de la cadena COPE.
Sergio, desde luego, tú has estado con él también.
Alejandro,
increíble, ¿no?
Sí, Alejandro es un chico joven con muchísimo talento, súper rápido. Y bueno, no sé si se transmite en las palabras, una persona súper humilde, súper cercana.
Emocionado se lo notaba,
sí.
Cuando nombraba a la familia.
Súper cercana y la verdad que es un puro talento palmero ahí que vamos, va a dar que hablar en estos años, ¿no?
Daniel Pinelo, que está también con nosotros, el alcalde al que le pido disculpas por haber hecho ese KitKat para conocer pues ese primer ganador que llegaba aquí de la media maratón, una de las seis pruebas que se están disputando hoy, de las seis modalidades que están en base hoy en esta jornada.
Le estaba comentando yo al alcalde Ángel que el Puerto de la Cruz está trayendo todo, que los otros municipios de la isla a lo mejor están un poquito celosos porque tenemos hoy el final de la Blue Trail en el lago Martianes. El primer festival de nómadas digitales también aquí en el lago y también la muestra insular de artesanía, ¿no? El Puerto de la Cruz está llevando todo.
Bueno, yo creo que es fruto de ese trabajo, ¿no? De cuando quizás todo el mundo estaba ausente o en silencio, Puerto de la Cruz afrontó el momento más complicado para ponerse en la cabeza de dar seguridad y realizar eventos. Por lo tanto, hay muchas miradas que miran para el puerto y yo espero que ese recelo no dure mucho porque soy consciente de él. A veces hay algunos compañeros que me lo dicen, pero sin ninguna duda creo que el lugar es el lugar idóneo. La muestra de artesanía es la segunda que se hace después de no haberse hecho sino quizás ferias insulares de manera más esporádica, pues porque ha sido un éxito para los comerciantes, pues porque está siendo un buen momento para el turismo y porque ya el año pasado en pandemia la hicimos, como hicimos esta Blue Trail, que hoy está ganando público, pero ya entramos la Blue Trail el año pasado cambiando la meta que quizás entraba pues en la playa Martianes para darle este lugar tan emblemático, para que no pasa nada por cerrar el complejo un día de lo que es su uso ordinario si esto se contempla. Y yo creo que por mucho que quisieran otros municipios no tienen este espacio, no tienen este escenario ni tienen estas posibilidades, ¿no? Y sobre todo porque al final el conjunto o este trabajo con los nómadas digitales es fruto de una relación que mantenemos en el área y de ver a Puerto de la Cruz como un ecosistema cultural y creativo. Hay otros municipios y todo lo que se haga en el puerto también equilibra la isla de Tenerife. Siempre digo que hacer cosas en el puerto, invertir en el puerto, apostar por el puerto significa hacerlo por el norte de la isla de Tenerife. Y un cabildo, un área insular lo está haciendo porque está equilibrando sus políticas, entendiendo que apostar por el Puerto de la Cruz es apostar por el norte de Tenerife. Y que por lo tanto en el puerto pueden suceder estas y otras tantas cosas, ¿no?
Y ahora pensando en las fiestas de julio, que la tenemos a la vuelta de la esquina, con un cartel este año de artistas increíble, ¿no?
Sí, dos promociones muy importantes. El 14 de julio, esa referencia internacional con Pet Shop Boys, ¿no? Que tenemos al grupo emblemático británico que está posicionando a Puerto de la Cruz a nivel internacional. Y luego con una producción del Cook Music Fest extraordinaria con Luis Fonsi, con Lola Índigo, con India Martínez, con La Oreja de Van Gogh. Durante todos los actos de las fiestas, una programación intensa que se une a lo que ya es tradicional en la fiesta, la recuperación de la embarcación, las procesiones del Gran Poder, todo lo que es en sí la Gala de la Reina, bueno, el Festival de Jazz de Canarias vuelve a situarse para terminar las fiestas de julio, es decir, y se va a hacer así aquí en el lago, o sea que vamos a tener incluso días en el que la gente pueda pensar que hay 6.000 o 7.000 personas disfrutando de Oscar de León y otras 2.000 o 3.000 disfrutando de un festival de jazz que recorre todo el archipiélago y que no deja de pensar también en Puerto de la Cruz. Así que nada, una oportunidad gigante para esta ciudad que se muestra como una ciudad muy viva y como sobre todo un auténtico ecosistema cultural y creativo, que es lo que va a diferenciar y lo que va a reconvertir a Puerto de la Cruz en un destino pionero, porque lo fue, pero sobre todo ahora de vanguardia, que es el futuro que queremos afrontar, ¿no?
Y sobre todo porque también se está renovando algo de la planta alojativa, que también es importante.
Yo diría que mucha, ¿no? Mucha, porque en su momento, desde hace muchos años, se empezaron a hacer algunas actuaciones concretas en hoteles que se han convertido en auténticos emblemas de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, pues el Sol Atlantis o el Valle Mar, que son los últimos en reformar. En plena reforma el Hotel San Telmo, que se llamará Sagmar, una propuesta innovadora también de arquitectura contemporánea que podrá mezclar los dos puertos de la Cruz, el bien de interés cultural de San Telmo, ¿no? Y su ermita y su entorno que viene desde el lago, con también la oportunidad de lo que es la Punta del Viento, y en mitad ese gran lugar, pero también la obra del Hotel Los Príncipes después de casi más de 25 años cerrado, la obra del Hotel Tahoro, ese emblema de gran lujo, el Miramar, aquellos cuatro hoteles que están cerrados, en la actualidad son cuatro hoteles porque van a reformarse, algunos llevaban más de, como digo, dos o tres décadas cerrados, así que creo que hacer de Puerto de la Cruz una ciudad atractiva también tiene que ver con hacerlo atractivo para la inversión, así que yo creo que esta efervescencia que no pare, porque además inauguramos todas las semanas también cualquier comercio, cualquier ejercicio de restauración nuevo, ¿no?
¿Qué tal van las previsiones para el verano?
Pues son muy positivas. Nosotros tenemos en los meses de mayo y junio ciertas dificultades porque cambiamos, ¿no?, de un flujo turístico muy internacional, de mercado pues alemán, como todos sabemos, y Países Bajos y Inglaterra, y ahora vivimos durante los meses de verano del mercado regional y del mercado nacional, y la expectativa que hay para los meses de julio y agosto es extraordinaria, y porque creo que además vamos a tener a un turista, a un visitante muy cercano, porque si yo viviera en la isla de Tenerife también me vendría de vacaciones para el Puerto de la Cruz, aunque fuera una semana en el mes de julio o en el mes de agosto, porque si julio es intenso, agosto ni te cuento, desde Mercarte, el FE Festival, que vuelve a colocar a Puerto de la Cruz como festival de música indie en el territorio nacional, bueno, con la llegada del carnaval de verano, que este año más se mezcla con lo que no pudimos hacer en invierno, con esa edición del carnaval de verano que empezará en agosto y culmina en el mes de septiembre, ¿no? Así que bueno, esto va a ser un no parar, y un no parar de emociones, como dice el eslogan de Tenerife, y como nos gusta vivir en el Puerto de la Cruz con intensidad, ¿no?
Pues alcalde, muchísimas gracias. Marco,
un placer enorme.
Marco González Mesa, alcalde de esta ciudad turística del Puerto de la Cruz.
Gracias a ustedes y muchísimas gracias a COPE por cubrir este y cuantos eventos se realizan en esta ciudad, y gracias por permitirnos también contar en este rato lo que se está viviendo en Puerto de la Cruz en esta gran fiesta del deporte. Gracias.
Pues que siga así, uno de los ocho municipios que acoge esta Blue Trail, en este caso la ciudad turística del Puerto de la Cruz, donde acoge la meta de esta edición, junto a Candelaria, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, Vilaflor, La Orotava y Granadilla, que acogen el paso o la salida de esta Blue Trail en su edición 2022. Y 18 minutos de la mañana siguen llegando aquí, porque esto ahora sí va a ser la llegada continua de participantes y de ganadores. En este caso conocíamos al ganador de la media maratón y tenemos a la ganadora de la media maratón, de esa prueba que salía desde Aguamansa hasta aquí, hasta esta isla del lago Martínez, Carlos Elorrieta.
Sí, estamos con la ganadora, con Silvia Álvarez. Hola Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿sensaciones?
Pues muy buenas, contentísima. Mi objetivo era hacer esta carrera por hacer y ganarla. Mira, estoy súper ilusionada, la
no,
verdad.
¿No esperabas ganarla?
No, porque yo llevo corriendo 6 meses. Mi objetivo era prepararme una media maratón hace 6 meses y mira hasta dónde llegué con, no sé, sin imaginarme nada, la verdad.
Bueno, ¿qué te ha parecido el recorrido?
Precioso, la verdad. Se corría mucho, bastante, no había... No era muy técnico, que eso me gustó, porque todavía como estoy empezando no lo controlo mucho, así que contenta.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está, la ganadora de la media maratón en categoría femenina, que nos daba las impresiones en el micrófono de la cadena COPE.
Pues Sergio, se les ve feliz, ¿no? Después de correr sí. 24 kilómetros, que tampoco hay que menospreciar esa cifra de kilómetros. Por los senderos y por las pistas y por el asfalto hasta llegar aquí.
Pues sí, es verdad, se le ve súper ilusionada, es verdad, su primera media y su primera victoria. Hay que reconocer que bueno, que es verdad que cuando empiezas y no te lo esperas, la sorpresa es mucho mayor. Y bueno, pues yo me alegro mucho porque es una corredora icodense y la verdad que bueno, se le va viendo ahí, ya se le va viendo modales, ¿verdad? Y... No sé si quería comentar lo de las posiciones de la ultra, ¿no?
Vamos,
que está
vamos,
la cosa
sí.
Ahí.
Y va a haber por la ultra donde.
Para llegar ya al grimo,
para aquellos que están. O el de la Orotava. Yo apuesto por el de la Orotava.
Iba rapidito, te iba bajando. Son rapidito.
257 participantes de la Ultra, esta prueba reina de la Blue Trail, que recorre el Médano, sube, sale de la playa del Médano, sube al Teide hasta 3.555 metros de altitud.
Hasta la Rambleta.
Y llega hasta aquí, hasta esta playa de Martianes, en la cota cero, después de 102 kilómetros.
Pero es que baja al Teide y va hacia el este, o sea, va hacia atrás porque después entra por Santa Úrsula, ¿no? Sí. No es que baje por los reales directamente.
Con lo cual, esa prueba reina de la que estamos esperando, porque decían que se iba a adelantar como media hora, con lo cual debe estar a punto. ¿Tenemos algún pase de última hora, Sergio, de tablo? ¿Tenemos solo los que teníamos antes?
Tenemos los que teníamos antes. Es verdad que ahora mismo ya están por la zona de cortafuegos, que creo que son los datos que tiene Carlos por ahí ahora en vista, y van súper juntitos.
Vamos, que va la cosa muy igualada. Yo apuesto por el de la Orotava.
Está la cosa muy igualada. Fotisísimo Paulos, 11 horas 12 minutos 25 segundos. Viene Geray Durán con 11 horas 13 minutos 55 segundos. Estamos hablando de un minuto y medio de diferencia entre el primero y el segundo. No sé yo, Sergio, si le va a dar tiempo en esos 12 kilómetros que restan de poder el nuestro coger al griego, ¿eh?
Pues yo creo que Alexis, que está ahí, que es corredor ya conocedor de la zona, con estas temperaturas que estamos y el calor, esperemos que a ninguno les pase mella, pero yo, bueno, son 2 minutos y es verdad que quedan todavía 12 kilómetros y es probable que podamos tener un triunfo de un corredor de la Orotava, ¿no?
A ver qué pasa. Estaba hablando la organización de que en torno a las 11:30 de la mañana podría estar por aquí ya. Son ahora mismo las 11:22 minutos en Canarias. Estamos muy, muy pendientes. De hecho, vamos a estar dando saltos entre el set de la cadena COPE y la zona de meta para ver qué es lo que puede ocurrir, a ver quién se puede llevar el gato al agua y con él en la victoria en esta ultra, la prueba reina de 102 kilómetros de la Tenerife Blue Trail 2022.
Pues creo que tenemos además a uno de los hombres que ha sido importante para que esto esté en marcha y para que esto se lleve a cabo de una forma importante, como es esta Blue Trail desde el Cabildo de Tenerife. Enrique Arriaga, que estaba anoche en la salida que se realizaba desde la playa del Médano, que creo que también ha estado, si no me corregirá él, en las salidas de la Basílica de Candelaria, de esa maratón de los participantes, más de 700 participantes en esa maratón desde la Basílica de la Candelaria, y no sé dónde estará ahora porque también hoy hay intensidad en cuanto a que son varias modalidades y el propio Enrique Arriaga pues está muy pendiente de todo el desarrollo de la prueba. Vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que viviendo con intensidad porque estamos en la recta final y hay un griego de las 36 nacionalidades que hay participantes en esta edición de la Blue Trail y varios canarios que están ahí apretando y prácticamente en menos de 2 minutos, 2-3 canarios que están con la posibilidad de poder alcanzar al griego que lleva en primera posición desde que salió de la playa del Médano.
Sí, increíble que después de casi de más de 11 horas, solamente haya casi 1 minuto, 2 minutos de diferencia entre los primeros corredores, después de haber pasado una noche que, vamos, que cuando los veíamos ayer con la ilusión que salían desde la playa del Médano, vamos, son auténticos, como decía yo, sobre la marcha, locos, porque hay que tener muchas narices para salir y pegarse por casi 12 horas, prácticamente todo de noche, la primera parte de noche subiendo al Teide. Y ahora, bueno, les queda la parte quizás más bonita, una vez pasen por Santa Úrsula, por recorrer toda la costa del Puerto de la Cruz, por zona del Coyuyo y todo, y llegar a esa meta fantástica que es el lago Marcial.
Me imagino que también otro de los puntos que también le debió pues resultar emocionante fue esa salida esta mañana desde la Basílica de la Candelaria, ¿no?
No, en esa al final no pude estar, estaba el director de carreteras Tomás, porque yo estoy ahora mismo en el aeropuerto y con la expedición del Tenerife para irnos a ese derbi que tenemos hoy tan importante también para nuestra isla.
Pues sí, hoy la verdad que estamos como nosotros conjugando esta programación especial, este tiempo de juego especial entre la Blue Trail y ese partido de vuelta de ese derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Me imagino que para Tenerife celebrar esta undécima edición de la Blue Trail, el que esté reconocida mundialmente entre las 30 o 35 pruebas más importantes del mundo, que tenga el apoyo internacional y que sea la de más altura, la que más altura alcanzan los corredores, los atletas en la subida a esos 3.555 metros del Teide, es un orgullo, ¿no? Y significa seguir apostando por este tipo de eventos deportivos y también por la repercusión que tienen.
Sí, ha ido creciendo año tras año esta prueba, se ha apostado muy duro por ella y al final, como decía, se ha convertido en un referente internacional, sobre todo por su singularidad, ¿no? Porque yo creo que no hay, es única en este caso en el poder, en estos 102 kilómetros, pasar del nivel del mar a 3.500 metros y luego llegar otra vez al nivel del mar, por esa diferencia de altitud tan grande y sobre todo por los paisajes por los que discurre, ¿no? Y eso deja ver perfectamente la armonía que hay entre el deporte y la naturaleza y estos paisajes naturales que tenemos en Tenerife y esas imágenes espectaculares que recorren todo el mundo, con lo cual también es un reclamo turístico para todos aquellos amantes de los viajes que no solamente buscan sol y playa, sino también buscan naturaleza y deporte, ¿no? Yo creo que esa imagen o ese escaparate que es la Blue Trail para nuestra isla también es fundamental para el turismo.
Y sobre todo además porque Tenerife despierta emociones, pero esta carrera primero estuvo los primeros años, se celebraba en los meses de octubre, pero yo creo que también ha sido un acierto el que ahora se desarrolle en este mes de junio por la climatología, por el tiempo que puede acompañar y porque también puede ser más benigno de alguna manera para los atletas, ¿no? Aunque hay diferencias, ¿no? Subir al Teide, como digo yo, de madrugada hay un cambio de temperatura importante.
Importante. Llegamos a temperaturas casi cercanas a los 0 grados por la noche en el Teide, con lo cual no es fácil, ¿no? Pero sí, como decíamos, es una carrera que se va consolidando. El cambio de fecha ha sido también muy importante para la climatología y también para animar dentro también del calendario que tenga un encaje mucho mejor. Y como decimos, seguimos apostando por esta prueba y, como volvemos a repetir, el poder disfrutar de esos espacios y también este año, como novedad, pues los cambios de recorrido, ¿no? Ya no va por ciertas zonas, cambia, con lo cual también para los corredores es atractivo porque ven nuevos lugares, nuevos espacios y sobre todo, según me comentaban, hay una especie de un bosque que hay en la parte alta de Santa Úrsula que es espectacular la vista que hay del Teide y del Puerto de la Cruz, con lo cual al final los corredores haciendo deporte y disfrutando del paisaje.
Y sobre todo porque esta prueba respeta totalmente el impacto del entorno, la sostenibilidad, incluso con balizas que con material totalmente biodegradable, es decir, se ha buscado que el impacto sea, vamos, cero.
Sí, y también se ha hablado con todos los corredores para que sean también responsables a la hora de todo lo que cogen en los avituallamientos, los geles, etcétera, pues que tengan cuidado donde los quitan y ahí cobran especial relevancia todos los voluntarios, más de 100 personas que están a lo largo de todo el recorrido y que una vez han pasado el último corredor recogen absolutamente todo y dejan en perfecto estado como si no hubiera pasado absolutamente nada las zonas por las que discurre la carrera. Eso es fundamental para poder mantener la carrera año tras año y que no haya ningún problema, pues por ejemplo, con el paso por el parque natural, porque si al final la carrera deja un impacto negativo en zonas protegidas, pues no conseguiremos las autorizaciones. Por eso tenemos especial cuidado en dejarlo todo exactamente como está para poder seguir año tras año celebrando esta carrera por estos sitios tan maravillosos.
A Daniel Pelio le queda, porque como es más de la parte informativa, quería hacer una pregunta, pero creo que es positiva.
Ya que tenemos al vicepresidente del Cabildo, vamos a aprovechar, Ángel, para preguntarle. Enrique, me imagino que satisfecho después del archivo de esa querella contra varios consejeros del Cabildo, también contra el presidente, contra usted por el inicio del traslado de los pacientes del Febles Campos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estábamos tranquilos al principio porque sabíamos que era una querella política que no tenía ningún sentido, porque simplemente el Consejo Rector de Elías había tomado una decisión de iniciar un procedimiento de contratación y no tenía ningún sentido esa querella, ¿no? Estábamos simplemente esperando a que la jueza hiciera las diligencias previas y teníamos claro que no iba a tener ningún recorrido. Pero bueno, estas son las cosas que pasan a veces en política y bueno, nos alegramos de que por fin se haya archivado porque, repito, es que no tenía ningún recorrido.
Pues nos alegramos, vicepresidente Enrique Arriaga, que marche todo bien y que podamos también, si esto ha sido una organización y un evento pues a la altura de lo esperado, que hoy el Tenerife también nos dé una alegría, una nueva alegría en el Estadio de Gran Canaria.
Sí, así lo esperamos. Ahora a las 12 salimos ya en el avión con toda la expedición y bueno, y esta tarde pues con optimismo. Los jugadores están con muchísima moral y esperemos que salga todo bien esta tarde y podamos venir pues con la eliminatoria ganada y a seguir hacia adelante, hacia ese camino tan deseado y tan ansiado que es la primera división.
Pues gracias, vicepresidente.
De nada, a ustedes.
Nos marchamos, le dejamos al vicepresidente. 11:30 minutos de la mañana. Esto es Tiempo de Juego, Cadena COPE, en las frecuencias de COPE más Tenerife. Minutos de la mañana, vamos a ir buscando también un repaso a cómo están las cosas, cómo marchan. Estamos a la espera de que lleguen aquí los que encabezan la ultra. 257 participantes. Es que yo creo que es importante destacarlo. 257 que se han apuntado a esa prueba de 102 kilómetros que partía a las 12 de la noche desde el Médano, que han corrido durante toda la noche, que lo están haciendo durante toda la mañana de hoy, que llevan 11 horas 32 minutos de carrera, que transcurre por un 67% de senderos, por un 22% de pistas y tan solo un 11% de asfalto, que el tiempo máximo para esta modalidad, para la finalización de la misma, son 25 horas, es decir, más de un día, que ha partido de la cota cero y ha llegado hasta los 3.555 metros de altitud. Don Carlos Elorrieta, ¿cómo marchan las cosas ahí entre el griego que ha partido en cabeza durante todo el tiempo y lo que le siguen, que son unos cuantos canarios?
La referencia, la última que tenemos, kilómetro 88 en el cortafuegos. Fotis Tsimopoulos invierte 11 horas 12 minutos 25 segundos. Vamos, siguiéndole la pista, está Geray Durán López, 11 horas 13 minutos 55 segundos, o lo que es lo mismo, a un minuto y medio. Y algo más distanciado es tercero Alexis Martín Lorenzo, con 11 horas 15 minutos 48 segundos.
Son los datos que tenemos en cuanto a la participación masculina. En la participación femenina, que también la hay, las cosas marchan así.
Al paso por la Rambleta, en el kilómetro 54.500, lidera la italiana Melissa Paganelli, 9 horas 37 minutos 32 segundos. Segunda es Nina Kreischer, con 9 horas 48 minutos 11 segundos, lo que es lo mismo, prácticamente sacándole 11 minutos la primera a la segunda. Tercera, con 9 horas 52 minutos 53 segundos, la española Raquel Rivera Delgado, ya muy distanciada, con 10 horas 31 minutos 28 segundos. Cuarta clasificada Sonia Chuve, la quinta Miraima Díaz Delgado, que invierte 10 horas 37 minutos 56 segundos.
Y Sergio Martín, que es nuestro hombre fuerte, que ha corrido esta prueba en alguna otra edición anterior, que esta vez no, porque está apuntándose y preparándose para una en Francia dentro de una semana, con lo cual casi nada, no quiero saber ni los kilómetros que pueda hacer Sergio Martín, porque es envidia sana pensar que este nivel se mantiene. Pero estamos con gente que está ahí, ¿no? Que en estos momentos puede haber sorpresas en la recta final, ¿no?
Pues sí, depende, sobre todo ahora en esta última fase final, pues de los requerimientos nutricionales que hayas decidido durante toda la carrera, ¿no? Porque en este último tramo, con el calor que está haciendo, si no estás bien hidratado, pues puedes sufrir de calambres en último momento, lo que te va a hacer bajar un poquito el rendimiento, y va a depender de quién llegue más fuerte y esté más equilibrado en todos los sentidos, ¿no? Pero la verdad que va a ser un final de carrera interesante, porque la vamos, la distancia entre unos y otros prácticamente un minuto y medio segundos, ¿no?
Es tan poca la distancia para, tan poco el tiempo para la distancia que hay, Sergio. ¿Crees que hay posibilidad de remontada o ves que el griego, sobre todo por cómo ha ido elaborando la prueba, cómo ha ido poco a poco dosificando, yo creo que sus fuerzas también, ¿crees que va a llegar con tiempo suficiente para poder imponerse?
Pues la verdad que es que no puedo hacerte una afirmación porque no sería capaz de mojarme en ese sentido, pero sí hemos visto cómo el griego empezó la carrera muy 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 fuerte, distanciándose hasta 15, 20 minutos en relación con los perseguidores, y estamos al final en el kilómetro 88, como comentabas antes, prácticamente a un minuto de diferencia. Creo que cuando pasen por el paso de Santa Úrsula, que será el kilómetro 96 aproximadamente, ya te podré ser más concreto, ¿no? Pero sí es verdad que esta diferencia de un minuto y medio, cualquier calambre te puede hacerte perder esa ventaja que tiene.
Vamos a hacer un KitKat, ahora conoceremos a los participantes de la trail, pero nos vamos a ir rápidamente hasta lo que es ese embarque del Club Deportivo Tenerife en el aeropuerto con destino a Gran Canaria, Cristian García.
Hemos llegado un poco justo, Ángel, pero hemos llegado al aeropuerto. Nos hemos desplazado desde el Estadio Leodoro Rodríguez López hasta aquí, hasta el aeropuerto Tenerife Norte, donde acaba de embarcar el Club Deportivo Tenerife. Lo ha hecho toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, todos los encargados de material. Hemos visto cómo introducían por este lugar especial esas grandes maletas con todo el equipaje del conjunto blanco-azul, que recuerden, no iba a jugar de azul y blanco en el estadio de Gran Canaria. Importante, camiseta azul, pantalón blanco, así va a vestir hoy el Club Deportivo Tenerife en el derbi. Hemos visto caras de concentración en toda la plantilla tinerfeñista, evidentemente, algunos compartiendo impresiones, y esa es la noticia. Acá a esta hora de la tarde, el Club Deportivo Tenerife ya ha superado los controles rutinarios aquí en el aeropuerto y están preparados ya para embarcar en ese avión que les va a desplazar hasta Gran Canaria. Una anécdota. A mí, por lo menos, Ángel, no sé a todos los que están ahí en la mesa en el puerto de la Cruz, los nervios me afectan al estómago. Y cuando me pongo nervioso, no como mucho. Pues te cuento una anécdota de los jugadores del Club Deportivo de Tenerife. Ni se pueden imaginar la cantidad de bocadillos que han sobrado de jugadores que no han querido comer absolutamente nada porque están, pues eso, nerviosos, como cualquier otra persona que va a afrontar un partido de esta importancia. Los futbolistas también son humanos y a muchos esos nervios les afecta en no poder comer. Así que muchos de los desayunos que había preparado el Club Deportivo Tenerife para el traslado desde el estadio después del entrenamiento hasta aquí el aeropuerto, pues no han podido comérselos. Así que importante que ahora cuando lleguen a Gran Canaria sí que puedan comer algo, porque eso también es importante para la fuerza.
¿Trae alguna para acá, Cristian?
No, me los han ofrecido, me han dicho, por eso lo sé, por eso sé la historia, porque he llegado y me ha dicho Toño, mira, que han sobrado un montón de bocadillos de los chicos que no querían comer.
Esto no tiene nervio ninguno.
Por si te lo quieres llevar, así que
aquí los tengo. Yo me pasa al contrario.
Mira, hay bocadillo.
Tortilla, salmón, si hay algo de eso, no hay problema.
Mira, estoy abriendo las cosas del directo. Mira, las cosas del directo. Espera, las cosas del directo. Espera, Ángel, las cosas del directo. Mira, tenemos 3 dátiles, un plátano y una pulguita. Voy a abrir la pulguita a ver de qué es, claro. Esto es radio en directo, ahora saco una foto para colgarla también en las redes, a ver de qué es el bocadillo.
Mira, a ver si es de pata del Yasmina de Gran Canaria, nos están haciendo
pues
broma.
No, es de jamón serrano. Escuchen, de jamón serrano, queso blanco, Manolo, con pan integral. Eso es lo que han desayunado los
pan
jugadores
integral
de la mañana
juega
de
Tenerife, ¿no? Pan integral sin sal, decía que jugaba el Tenerife a fútbol.
Pan integral, sí, hormigonera.
Bueno, ahora les llevo
hormigonera y luego sale lo que sale.
Fútbol pan integral, decía que jugaba el Tenerife,
pero ahora Daniel no lo entiende. Ahora de fútbol, ¿esto qué es? Dios mío.
Mira,
yo he sido
han sobrado
la temporada, Carlos Elorrieta.
Esto es un disparate.
Lo que pasa es que no me quieren meter en el equipo de deportes Cope Tenerife.
No, tú lo que quieres es subir dos
veces. Dani, te llevo uno porque hay de sobra. Mira, han sobrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Trátelos para acá todos.
8 desayunos han sobrado.
Gana la banca, gana la COPE.
Bueno, Cristian, te dejo que sigo con el repaso de la Blue Trail. Venga. De cómo marchan las cosas, que estamos a la espera de que lleguen aquí los vencedores.
Espérate, Cristian, cuando venga entra por meta. Oye, también.
También entra por meta.
Sí, vale. Con las bolsas de estas, sí, del picnic, sí. en la boca.
Se le abalanza los
muelle,
corredores, como vean a Cristian.
Me voy al muelle, que es el siguiente pase informativo, me voy al muelle, por donde van a embarcar a eso de las 3 de la tarde los aficionados del Tenerife.
Muy bien. Un abrazo,
llévate,
compañero.
Llévate refuerzo, Cristian. Un abrazo.
Bueno, vamos a buscar un poquito de música, don Jorge Gabriel, desde los estudios centrales. Y volvemos.
Solo pone temazos, Jorge.
Sí, todo. Sí. Survivor, The Eye of the Tiger.
Y a Trail, y con los números de la Trail, de otras de las modalidades. 281 participantes, 73 kilómetros, ha salido desde Vilaflor, y los datos del último paso que tenemos a esta hora de la tarde son los siguientes, Carlos Elorrieta.
Acaba de actualizarse el dato correspondiente al paso por el kilómetro 58-600, el cortafuego, en donde Andersson y Kreivik ha invertido 5 horas 35 minutos 21 segundos. De momento es el único que ha pasado por ese punto, puesto que la referencia, el resto de las referencias nos vienen del kilómetro 51-400, a la altura de la caldera, en donde el segundo era David Prades Monfort, que estaba invirtiendo 4 horas 49 minutos 32 segundos. Es tercero Alejandro Mayor Guzmán, que invierte 4 horas 50 minutos 33 segundos.
En féminas, ¿cómo marcha la cosa en esa trail que partió desde Vilaflor?
Bueno, pues estamos actualizando ahora mismo lo que es la clasificación de esa trail de 73 kilómetros en categoría femenina. Dame un momento, Ángel, porque está aquí el señor corriendo y pensando. Enseguida te doy esa información correspondiente, como digo, a la categoría femenina, en la que son 73 kilómetros también, y la última referencia que teníamos era también a la altura del kilómetro 51, en donde también habían pasado varias de las protagonistas. Recordemos, en la trail categoría femenina, estos son los últimos datos que manejamos. En Minas de San José, en el kilómetro 27-800, está mandando Alba María Reguillo, 3 horas 21 minutos 33 segundos. Segunda, Sara Peña Lizarralde, 3 horas 22 minutos 34 segundos. Tercera, con 3 29-47, Yasmina Castro Chacón.
Sergio Martín, que nos hace el análisis, ¿cómo ve esa trail desde Vilaflor hasta aquí? ¿Cómo están viendo, cómo están marchando las cosas?
Pues mira, desde mi punto de vista, aquí sí hay un poco más de margen de distancias entre corredores. La verdad que hacer una carrera tan rápida, pues no pasa tanto como la ultra, que puedes anticipar un poquito más. Pero es verdad que bueno, que corredores hay que son muy 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 rápidos, y tenemos aquí a, por ejemplo, yo qué sé, desde Alejandro Mayor, que siempre termino barriendo para casa, que es de un gran canario, que también tiene unas cualidades impresionantes. Están a simplemente un minuto del segundo, ¿no? El primero tiene muchísima diferencia, y bueno, vamos a ver cómo concluyen.
Pues a ver cómo concluyen. Carlos Elorrieta, también en el trail de relevo salían desde Vilaflor 27 parejas. Un primer tramo de 28 kilómetros y un relevo de 45, 73 kilómetros en total para completar esta prueba, que marcha así.
Al paso por la caldera, kilómetro 51-400, lideran Brian Padilla y Aitami Pedraza. Tiempo total invertido 5 horas 3 minutos 16 segundos. La segunda posición es para la pareja formada por Manuel González y Luis Jacob González, 5 horas 17 minutos 1 segundo. Terceros clasificados, José Manuel Hernández y Cristian Hernández, que se van hasta las 5 horas 26 minutos 16 segundos.
Y en en relevo tenemos más. No ha llegado todavía ahí. Vale. Oiga, aquí en pareja, no sé si Sergio nos puede decir, viendo los datos que tenemos, de cómo ve eso, cómo están marcando el paso esas parejas que están participando en este relevo, en esta prueba, además, que decías que te gustaba porque era una prueba inédita, es decir, que da mucho juego en este caso.
Sí, a mí me parece que es una prueba novedosa, donde se puede, por lo que vemos aquí, participar de manera mixta o simplemente, sí, puedes participar hombre-mujer, mujer-hombre, ¿vale? Puedes hacer ese tipo de tándem, con las diferencias que no sé si la organización lo tiene estructurado como en cuanto a premio, me refiero pareja hombre-hombre, hombre-mujer, y no sé si lo tiene así por premio, pero es verdad que a falta de 20 kilómetros con 5 horas de carrera me parece que van a un ritmo muy, muy, muy rápido también, ¿eh?
En la mixta, por ejemplo, tenemos liderando a Olivia Bolaños con Javier Rodríguez, 4 horas 7 minutos 20 segundos. Segundos son Liberto San Juan y la pareja de Liberto San Juan y María Carmen Villa, que se van a las 4 horas 15 minutos 12 segundos, y son terceros una pareja hispano-danesa, Tine Petersen y Luis Rivero, que invierten ya 4 horas 20 minutos 23 segundos.
Otra de las modalidades que se están desarrollando y que conoce ya los ganadores, porque esos sí han llegado. Partían a las 6 de la mañana desde Candelaria, 748 participantes, 44 kilómetros, y han llegado hasta aquí, de la maratón todavía no tenemos ganadores, estamos de la media maratón, estoy yo empeñado con la maratón, que yo digo, pues sí que van rápido haciendo los 44 kilómetros. De la maratón, ¿cómo marchan las cosas, Carlos Elorrieta?
Al paso por Santa Úrsula, kilómetro 37.500, lidera Albi Aridani Cedrés Viñoli. Tiempo total invertido, 3 horas 43 minutos 3 segundos. En el cortafuegos es segundo Samuel Ortega Hernández y tercero Albert Hurton. Recordemos, Albi Aridani Cedrés, el único que ha pasado de momento por el punto kilométrico 37.500, el punto que está instalado en el municipio de Santa Úrsula.
Pues son los datos que tenemos de esa media, de esa maratón. Sergio, ¿destacamos a alguien de los que estamos viendo en cabeza?
Pues mira, Albi, que es un corredor también canario, junto con Samuel Ortega, que van, vamos, hasta, como dijo Carlos, hasta que no veamos ahí el nuevo paso, hasta que se actualice el nuevo paso en el kilómetro 37, pues vemos que Albi ya le lleva unos minutos de diferencia. No con certeza, pero sí se puede decir que a falta de los 20 kilómetros que nos quedan para llegar a meta, tiene muchas posibilidades de ser uno de los vencedores de esta maratón, ¿no?
Otra de las modalidades, decía antes, media maratón, ahí sí conocemos a los ganadores. Partían desde la Plaza de Aguamansa en La Orotava, 24 kilómetros, que han completado ya numerosos participantes. Algunos llegan exhaustos, pero otros llegan desde luego con una sonrisa a esta meta tras completar los 24 kilómetros. Campeón y campeona en esta prueba que ya conocemos.
Sí, pues campeón Alejandro Díaz, el palmero, que invirtió 1 hora 53 minutos 56 segundos. Segundo, Santi Castellano, 1:55.08. Tercero, Raúl Díaz Perdomo, que se fue hasta la 1 hora 56 minutos 25 segundos. También tenemos podium en categoría femenina, en donde ha triunfado Silvia Álvarez con 2 horas 13 minutos 55 segundos. Segunda, Mónica Vives, 2:24.07. Tercera, Vero Suárez Blanco con 2:36.19.
Bueno, pues ahí ya conocemos los ganadores, el palmero, en féminas también, con lo cual el podium está ya repartido.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que nos comentan, por ejemplo, Alejandro hablando con él ahora, a ver qué le había parecido la carrera, que el último tramo le resultó duro, duro, duro. Muy esa duro. Bajada de cemento, dice, sí. que costaron. Y la verdad que esta distancia parece que no, pero hay un gasto, vamos, increíble por la velocidad y lo rápido que van.
Puede ser un factor determinante esa parte final del recorrido, que yo creo que coinciden absolutamente todas las categorías, por lo tanto puede ser un factor muy determinante.
Por eso comentábamos antes que de cara a la ultra, con tanto poquito de diferencia, cualquier mínimo detalle puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces el hecho de que tengamos una bajada súper dura, según todos los corredores que han pasado por aquí, pues puede marcar esa diferencia, ¿no? Y hay que decir que me quedo con la felicidad de la corredora ecodense, sí. La verdad que es su primera media maratón y bueno, ¿qué podemos decir de ella, no?
Bueno, pues son los datos que vamos desgranando camino del mediodía aquí en la Comunidad Canaria, aquí en el Lago Martianes, en este puerto de la Cruz que está luciendo un tiempo realmente espectacular. Echábamos de menos esa panza burro característica del municipio del norte de la isla de Tenerife, en donde poco a poco, a cuenta gotas, siguen llegando participantes, no solo de la media maratón masculina, sino también de la media femenina, en esta undécima edición de la Tenerife Blue Trail 2022.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Once y 50 minutos de esta mañana, este tiempo de juego especial compaginando la Blue Trail y también lo que es ese partido de vuelta del playoff de ascenso a la primera división, esa primera eliminatoria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Le hemos contado el embarque que ha tenido lugar de la expedición de los jugadores del Club Deportivo Tenerife camino de Gran Canaria. Estaba previsto que a las 12 despegue el avión y que a las 12 y media aterrice en Gran Canaria la expedición blanquiazul. Tomás Félix es el hombre fuerte, director insular de las carreteras del Cabildo de Tenerife, y una prueba como esta, en la que hay implicado 8 municipios en esta edición, una prueba que sale desde Granadilla, desde el Médano, que pasa por el Teide, que llega hasta aquí, hasta la ciudad turística del Puerto de la Cruz, o la que sale de Candelaria o tal, aunque buena parte de las pruebas transcurre por senderos y pistas, lleva una ingeniería importante, y eso me imagino que lleva meses de trabajo. Buenas tardes o buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Cadena COPE. La verdad que del área de carreteras aporta su pequeño granito de arena, como no podía ser de otra manera, a la edición de la Blue Trail, ¿no? Y como bien apuntabas, pues sí hay algunos cruces de carreteras que son muy complicados y delicados también, en el que nosotros estamos allí. Estamos, por ejemplo, presentes en todo el Parque Nacional del Teide. Aquí yo vengo ahora de verificar un punto en Santa Úrsula, al cruce de los corredores por la carretera general, y las cosas están funcionando bien, y pedirle a los conductores que se encuentren en algunos momentos parados por el tránsito de los corredores que tengan un poco de paciencia, que estamos disfrutando todos de este día fantástico con una prueba como la Blue Trail, que tiene 7 modalidades.
¿Con cuánta antelación han tenido que preparar todo ese operativo logístico de carretera, Tomás?
Bueno, decirte que la Blue Trail está su 11ª edición, y por experiencia te digo que se empieza a trabajar el próximo lunes. Es decir, mañana descansamos, que es domingo, y ya desde el lunes se está planificando la edición del año que viene, ¿no? Las reuniones previas de trabajo comienzan muy pronto, pero básicamente con los operativos de carreteras y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llevamos trabajando aproximadamente 6 meses.
Si hoy algún ciudadano que nos está escuchando ahora está conduciendo y tiene que tener un poquito de paciencia, ¿dónde hay que decirle que tenga esa paciencia viendo por dónde va el recorrido? Hay que pensar que muchas pruebas han salido en el sur de la isla, pero que ya muchos de esos corredores están en el norte. ¿Dónde habría que hacer más incidencia y que tuvieran un poquito de paciencia y precaución los conductores en el día de hoy?
La zona donde más se va a confluir corredores y tráfico, que es como decía al principio de la entrevista, es la zona de Santa Úrsula, porque al final, aunque tenemos 7 modalidades, comparten el itinerario final y por Santa Úrsula pasan todas. Y claro, ahí es el problema mayoritariamente más grave, porque es el cruce a través de la carretera general, ¿no? Pero bueno, está totalmente controlado por operarios de carretera y total colaboración de la policía local de Santa Úrsula, y ahí les pediría que se armaran un poco de paciencia,
¿eh? También el Parque Nacional del Teide, hacer un sábado, me imagino que habrá también afluencia de visitantes, y en ese cruce también habrá que tener también cuidado.
Sí, ahí tenemos en el Portillo Bajo y en el centro de visitantes, que es donde se produce el cruce de los corredores, pues tenemos varios equipos del área de carreteras también, y bueno, también es un lugar espléndido para ir a ver la carrera, ¿no? Al final tenemos a todos estos corredores pasando muy cerca, y ahí también es importante el poder animarlos, ¿no? Para que lleguen al Puerto de la Cruz, ¿no? Tengan en cuenta que muchos de ellos vienen con un montón de kilómetros en las piernas.
Y hay que pensar que para que esta prueba sea el éxito que es, requiere de que todos nos armemos un poco de paciencia y digamos, oye, hay que apoyar este tipo de pruebas, que al final es una vez al año, que al final pues son unas horas, pero que hay que pensar el esfuerzo que está haciendo no solo todos los que componen la organización, la gente que participa, los voluntarios, es decir, más de 700 personas de la organización trabajando para que esto se desarrolle con total normalidad, más de 100 voluntarios, pero también lo que supone para muchos el tener el esfuerzo que están haciendo todos estos deportistas, ¿no? Estamos diciendo que están recorriendo 102 en la carrera más larga, pero 70 y pico kilómetros en otras modalidades, o 44 kilómetros, o 24, es decir, que todo es importante.
Sí, al final yo considero desde el primero hasta el último en todas las modalidades unos grandísimos héroes, ¿no? Son realmente los protagonistas de este evento y los que le dan un cierto caché a una prueba deportiva de esta envergadura, ¿no? Tengamos en cuenta que sobre todo la Ultra Trail, que es la que llega al Teide, pues accede al pico más alto de España y es una de las pruebas más complicadas de la temporada de carreras de alta montaña, ¿no?
Pues ahí estamos viendo en esa meta, está marcando en estos momentos la gente de esa ultra que salía desde el Médano 11 horas 55 minutos, porque es el tiempo que tenemos hasta ahora de la mañana. Salía a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón, desde el Médano, y estarán a punto, según la organización, debe estar a punto de llegar los primeros participantes de esa prueba. En director general de carreteras, yo no sé si Daniel Pinelo...
Vamos a aprovechar y sacar algún titular, a ver si don Tomás Félix nos puede decir cuándo está previsto que se abra la carretera de Punta de Deno, que se ha retrasado un poquito, ¿no?
Bueno, ahí tuvimos unos problemas iniciales, que ya por todos conocidos, con el suministro del material, ¿no? Vamos a darle una primicia, esperamos que esté abierta quizás a mediados de junio.
Mediados de junio sería la fecha.
Ya me confirmaban incluso ayer que hablaba con la dirección de obra de que ya están con los últimos remates, y tengan en cuenta que es un dispositivo, sobre todo los sistemas de contención de esa ladera, pues son de especial complejidad, ¿no? Y no podemos abrirla sin haber hecho todas las comprobaciones pertinentes. Pero sí, yo creo que el 15 de junio podemos tener la carretera de Deno abierta y volver otra vez a la normalidad con el uso de la guagua, que para que todos los pescadores puedan acceder y demás.
Sería el mismo operativo, ¿no? Con los mismos horarios de cierre de carretera y uso de transporte público.
El mismo operativo, sí, exacto.
Una buena noticia, porque mucha gente en verano está esperando por ir a Punta de Deno a darse un bañito y también a pescar, sí, sí. Y a hacer senderismo.
Teníamos también muchas empresas de deporte activo que sí están ubicadas allí en ese espacio, y la verdad que bueno, hemos intentado ir lo más rápido posible y al 15 de junio.
Le ha sacado usted punta al lápiz. Pues, don Félix, muchísimas gracias. Don Tomás Félix, gracias por acompañarnos en esta mañana y también por formar parte de esta organización. Felicidades por la misma, por esta prueba. Sí.
Muchísimas gracias a ustedes también, y vamos a estar expectantes porque, según me han comentado o me han filtrado, vienen pegándose los tres primeros corredores de la ultra. Entonces creo que va a ser una llegada bastante impresionante, ¿eh?
Pues seguro que sí. Muchísimas gracias. Seguimos en directo, son las 11:57 minutos. Esto es Tiempo de Juego, especial en esta edición 4 de junio, Blue Trail y Club Deportivo Tenerife, ese derbi en la mañana, en la tarde noche de hoy.
The present has no ribbon, your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Contamos ahora con la empresa del Cabildo de Tenerife, que es la que lleva y la encargada de toda esta organización. Muy pendiente, porque están a punto, 5 o 6 minutos, estarán aquí los que van a ganar la ultra. Santiago Romero, gerente de IDECO, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando, porque desde luego el paraje es idílico, ¿no? Ver estas piscinas de César Manrique, esta isla del lago, para recibir a las diferentes modalidades que están compitiendo, y más de 2.000 participantes. Entre todas las modalidades estamos hablando de un éxito importante, y sobre todo el nivel en el que está posicionada esta Blue Trail a nivel mundial, ¿no?
Efectivamente, parece que se va reactivando. Todavía somos ambiciosos y esperamos que el año que viene, cuando la gente termine de perder los miedos, se vuelva a llegar a las cifras antes de la pandemia, sobre todo a nivel de extranjeros. Pero la verdad es que la asistencia que ha habido este año ha sido muy elevada y, como bien dice, de bastante buen nivel. Y en cuanto a la llegada, pues de las que hemos barajado los últimos años, la verdad es que nos ha parecido la más impresionante. Nos parece que para el corredor, el hecho de desde prácticamente de Santa Úrsula, cuando empieza a costear la isla, ver la llegada a lo lejos, es espectacular, y ver que su reto ya está a punto de cumplirse. Entonces creo que cumple con los dos requisitos, tanto a nivel estético como a nivel motivante para el deportista.